El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Malnacidos nos ha anunciado, pegando fuerte. Carlos Recio, en nombre del Manifiesto Argentino Misiones y su charla de cada miércoles con nosotros.
¿Con qué nos va a traer?
Malnacidos, buenos días, Carlos Recio, ¿con qué nos venís?
Muy buenos días, Recio.
Hola.
Hola.
Ahora sí.
Hola.
Ahí sí, ahí sí.
Bueno, mal parido es.
Ah, yo acá tengo mal nacidos, ¿eh?
Sí, pero sí, fue un error de tipeo.
Bueno, ajá. En realidad quiso ser...
Más potente todavía.
Más potente.
Mal parido.
Y van a ver ahora que en realidad tiene dos destinatarios.
A ver, dos.
Bueno, y como te decía recién fuera de aire... Esta reflexión la cerré el domingo y si la hubiera cerrado anoche hubiera sido con un tono un poco más áspero, quizás.
Sí, porque pasaron cosas.
Sí, así es, porque además coincide con el tema que nos ocupa y que además está ocupando a todo el país, ¿no? Uh-huh. El actual episodio, ¿no?, de la ruralidad, entre comillas, negándose a liquidar sus cosechas y a compartir sus ganancias extraordinarias con la sociedad argentina, con el país.
Sí.
Es un nuevo pero repetido capítulo de una serie que ya tiene casi 500 años en nuestra tierra. Esto no es nuevo.
No, es cierto.
Y por lo que parece no estamos decididos a cambiar, solo a quejarnos y a sufrir las consecuencias de esta... afrenta a toda lógica, salvo por los intentos de algunos pocos gobiernos populares que en algún momento intentaron o quisieron por lo menos torcer este rumbo.
Sí.
Cuando entrecomillo la ruralidad, sugiero que es un espacio en el que nos está vedado ingresar para poder ver y separar claramente a sus componentes.
Claro.
Pero cuando logramos entrar, y no es fácil esto, distinguimos que también hay ahí ganadores y perdedores en esa ruralidad. Sí. Y que esa estructura está así impuesta para poder esconder, camuflados como perdedores, a aquellos que se enriquecen a costa del bien común, sí. Que es escaso e irreproducible como es la tierra, ¿no?
Sí.
Este bien sí. común. No se puede fabricar tierras, no hay ni habrá más de la que ya existe, y por lo tanto, como elemento estratégico y vital para los pueblos que en ella habitan, debería ser cuidadosamente administrada por el Estado, que para eso está, ¿no? Un dato importante a tener en cuenta es que cuando se exporta el producido de la tierra, se está exportando precisamente tierra, en otra forma, ya que un grano de soja, por ejemplo, lleva en su interior los nutrientes que antes estuvieron en el suelo y que luego deberán ser repuestos con fertilizantes que muchas veces nos venden desde otros países. Estamos exportando tierra que debería ser de todo el pueblo y no de quienes detentan la propiedad, que se enriquecen por su valor intrínseco y no solo por el trabajo realizado para extraerlo y el capital realmente invertido, lo que a mi criterio debería ser el único pago que deberían recibir por parte de la sociedad, que se debería reservar para sí el valor diferencial.
Claro.
David Ricardo lo explicó hace más de 200 años, este economista, que explicó cuál es el valor diferencial de lo producido por la tierra.
Claro.
La diferencia entre el valor de la tierra y el valor de trabajo y la renta de capital de producción es del pueblo. Y es este quien debe determinarlo y no los tenedores de la tierra.
Perdóname,
no,
Carlos.
Lo pienso yo a esto, ¿no?
Perdóname, pero ahí un elemento, el hecho de que nos hayan impuesto el concepto de retenciones cuando estamos hablando de derechos de exportación.
Así es.
Claramente.
Exactamente. Claro. Que tenemos que estar defendiéndolo como si se tratara, nos tratan como apropiadores ilegales.
Exacto,
¿no?
Exacto. Claro.
Para entender un poquito de dónde viene esta tara que estoy describiendo, la emancipación de nuestro país trajo nuevos reacomodamientos y luego de la confiscación de tierras a los realistas díscolos que quedaban, y en medio de las luchas internas, nuevamente la discusión sobre la posesión de la tierra fue zanjada de forma violenta y arbitraria por quienes detentaban el poder público, ya sea desde las viejas élites provinciales que supieron adaptarse a las nuevas reglas, o ya sea desde Buenos Aires, donde se trazaban las líneas gruesas del destino nacional. Por ejemplo, la ley de enfiteusis, primero en 1826, luego las leyes para promover la inmigración, que no hicieron más que entregar tierras públicas a los amigos del poder, y la campaña de incorporación de territorio y exterminio de pueblos originarios, después, forjaron una nueva clase dominante, una oligarquía basada en la propiedad de enormes extensiones de tierra que no la soltaron, si no es por un pasamanos, hasta nuestros días. Para ilustrar este proceso, basta mencionar los mecanismos de distribución de la tierra luego de la ocupación efectiva de algunos territorios nacionales. Hasta 1862, en la provincia de Buenos Aires se habían donado y vendido a precios irrisorios más de 9 millones de hectáreas. Y desde entonces, hasta 1882, otras 12 millones de hectáreas en las mismas condiciones a unas pocas familias cuyos apellidos aún forman parte del círculo de latifundistas. Corrientes, antes de dejar la administración de Misiones, que pasaba a ser territorio nacional en 1881, vendió 2 millones de hectáreas de tierra colorada a 29 personas.
Qué mal.
En el Chaco, el Estado donó 2 millones y medio de hectáreas para conformar colonias agrícolas y solo se usaron 43.000. Algo similar sucedió en Formosa. Los mismos procesos de colonización se dieron en Corrientes y Entre Ríos, donde se agotaron las tierras públicas en manos de unas pocas empresas colonizadoras que no usaron ni el 10% para tales propósitos. Mientras Juárez Celman y Carlos Pellegrini donaban a fines del siglo XIX tierras a empresas extranjeras, por ejemplo, una legua a cada lado del trazado ferroviario para las empresas inglesas, se referían a las de la Patagonia en los siguientes términos. La Patagonia es la gran reserva argentina, hay que poblarla. Es mejor que estas tierras las explote el enérgico sajón y que no sigan bajo la incuria tehuelche. Esa era la mentalidad con que se gobernaba el país en esa época, ¿no? Mentían, solo les interesaban sus bolsillos. La Patagonia siguió despoblada y una vez consolidado su poder, dictaron las reglas, ¿no? Ejemplos como estos se siguieron repitiendo hasta nuestros días, mientras la frontera agraria, gracias a las nuevas tecnologías, avanzaron hasta territorios impensados, con efectos devastadores para pueblos originarios, antiguos campesinos y el propio medio ambiente, quedando en Córdoba, por ejemplo, apenas el 2% del bosque nativo que existía a principios del siglo XX. Oportunamente, está circulando en las redes la imagen de una nota del Financial Times del 7 de junio de 1886, Financial Times es un diario norteamericano, en el que se escribió: el mayor enemigo de la moneda argentina sana han sido los estancieros. Como principales terratenientes y productores del país, su interés radica en poder pagar sus gastos con papel moneda y obtener altos precios en oro, cambiemos oro por dólares, por la venta de sus productos. Su noción del paraíso está constituido por buenos mercados en Europa y mala moneda en el país, porque de este modo el oro le provee de tierra y mano de obra baratas. El oro sería el dólar de hoy.
Sí, claro.
Nada ha cambiado.
Absolutamente.
Nada. Esto se aplica hoy letra por letra. Como hemos visto, la distribución de la tierra para su explotación agraria, que también se replica en la destinada a urbanización y vivienda, ha sido, y en muchos casos sigue siendo, un proceso de violencia, arbitrariedad y desapego a las ideas de la de comunidad organizada por el bien común, que determinó que en Argentina, donde como en otros lugares del mundo ya domina el poder financiero, se ha llegado al punto, según una investigación de Oxfam de 2017, en que el 1% de los propietarios posee el 36% de la tierra y el 83% de las explotaciones agropecuarias apenas tienen el 13%. Este enorme desequilibrio se profundiza cada vez que un gobierno neoliberal irrumpe en los países. En nuestro caso, durante el gobierno de Menem, desaparecieron 120.000 pequeños productores y la extranjerización de la tierra se acentuó. Durante el gobierno de Macri, la concentración se aceleró, además de dictar un decreto que anuló las restricciones impuestas por la ley 26.737, dictada durante el gobierno de Cristina Fernández, que ponía límite al acceso de tierra por parte de extranjeros, sobre todo en zonas limítrofes. La evidente amistad de Macri con Joe Lewis hace aún más ominosa esta concesión, ya que lo benefició directamente, ¿no?
Sí.
Como dije al iniciar de mi columna, por ahora solo estamos dispuestos a quejarnos amargamente, aceptar que fuimos malparidos y mirar con envidia a aquellos países jóvenes como el nuestro, que han resuelto mejor el tema de la distribución de la tierra y coincidentemente tienen un mayor grado de desarrollo, a pesar de haber partido desde el mismo momento histórico. Por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda, ¿no?, con quien siempre nos comparamos. El oligarca latifundista, que sí sigue existiendo, aunque con otros modales, se ha encargado de disfrazarse de sufrido chacarero, incluso logrando que éste lo defienda, y ha invertido ingentes recursos para imponer su falsa identidad, además de esconder información. No hay datos de catastro, por ejemplo, y los que hay se niegan a ser encontrados. Y además a escamotear el debate sobre el sistema de producción agropecuario en un país como la Argentina, que es netamente agropecuario. Este derrotero da suficientes elementos para declarar ilegítimo este estado de cosas y que el pueblo exija su revisión y su replanteo. De no hacerlo, seguiremos quejándonos de las consecuencias sin cuestionar las causas, y un puñado de tipos que, al decir de Diego Capusotto, se consideran dueños de un país que detestan, seguirán siendo quienes se lleven el beneficio del producto de la tierra, mientras que grandes proporciones de nuestro pueblo, que la habita, apenas puede acceder al alimento que, producido a costos locales, tiene precios internacionales y, mediante actitudes antidemocráticas, fuerzan a los gobiernos populares a ceder en sus pretensiones, lo vimos anoche, y hasta pretenden su destitución. El mundo está atravesando un periodo de inestabilidad y reacomodamiento. América Latina parece estar retornando, no sin dificultades y peligros, a una nueva ola de gobiernos populares. En nuestro país hemos logrado ya el retorno de un gobierno nacional y popular que, aunque debilitado, errático y decepcionante, es aún nuestro gobierno, y debemos redoblar el esfuerzo para comprender estos procesos, recrear la conciencia de que podemos ser un país justo, libre y soberano, profundizar los logros, consolidar el camino iniciado y corregir el rumbo para fortalecer nuestro espacio y que no regrese quienes gobiernan en beneficio de los que consideran a la tierra como un recurso para pocos al que hay que exprimir hasta la última gota y no como una madre a la que hay que proteger para que nos cobije a todos. No serán las minorías que obtienen beneficio de las mismas causas que provocan el hambre a las mayorías los que produzcan el cambio. No serán medidas tibias y a medias con las que se corrijan las injusticias e inequidades, como lo demuestra el gobierno de Fernández. Esto solo será posible con un pueblo protagonista, que no se conforme con la aparición de líderes de ocasión, sino con su participación activa en distintos ámbitos de la vida pública, donde el debate y el reclamo activo ilumine aquello que los privilegiados siempre esconden para seguir medrando con la miseria de los pueblos. Estos sí que son malparidos.
Sí, Carlos, sí, ya lo creo. ¿Qué querés?
Así que el que la indignación se convierta en acción, por favor.
Sí, se necesita también de la convocatoria por parte de los dirigentes, ¿no? Queda cada vez más probado en la medida que la dirigencia se limite a una verborragia absolutamente falta de contenido, falta de respaldo en verdadera voluntad de hechos, va a ser muy difícil.
Y no será hora de convocar a nuevos dirigentes. Ayer estaba reflexionando acerca de los dirigentes que dicen representar a los trabajadores. Dan vergüenza. La CGT da vergüenza. Muchas organizaciones sociales cuyas bases son netamente kirchneristas, sus dirigentes son anti-kirchneristas.
Sí, sí.
Es una cosa rara la que está pasando.
Sí.
Y eso debería interpelarnos a quienes militamos junto a las bases las convocatorias, más esfuerzo que el que nosotros hacemos para tratar de convocar, seguramente no estamos dando la tecla, quizás, la verdad que no sé, habrá que seguir buscando. La conmemoración de la muerte de Eva Perón, que ustedes ayer representaron ahí en la plaza, fue conmovedora porque un grupo de compañeros que tienen un sentimiento de ese tipo y se juntan a pesar de ser poquito y generan un ámbito de recordación desde el alma, verdaderamente tiene un enorme valor, pero lo que se ve alrededor es desolador.
Bueno,
el Partido
Justicialista
de Misiones, yo no vi ni una sola palabra al respecto. A lo mejor había alguna publicación.
Bueno, no hablemos de un justicial, no hablemos de un justicialismo que está totalmente desdibujado desde hace mucho tiempo en la provincia
de
Misiones.
Bueno, pero
hablemos de otros sectores, sectores del campo nacional y popular de Misiones.
Y todos los otros compañeros que alguna vez pertenecieron al Partido Justicialista, ¿dónde estaban?
Claro, es cierto.
En algún momento eran decenas de miles.
Entonces,
miremos un poquito hacia adentro, tratemos de analizar y no esperar tanto que llegue un iluminado y que nos diga qué tenemos que hacer.
No, en eso estoy de acuerdo, no hay que seguir esperando iluminados. Lo que pasa es que desde dónde uno, cuando, bueno, mira, Carlos, mejor no vamos a hablar porque porque es transmitir una cuestión de desánimo cuando uno dice cuando la misma Cristina Kirchner nos dijo, si no tienen dirigentes, salgan ustedes, cada uno es un dirigente en sí mismo, y resulta que después somos nosotros mismos los mismos seguidores de Cristina Kirchner los que desalentamos cualquier manifestación, aún en defensa incluso de este gobierno nacional y popular, porque la recordación de Evita también tenía como objetivo decir, señores, nosotros acá estamos, y esto tenemos que cuidarlo a como sea, porque lo que pueda venir es infinitamente superior. Y los que se dicen representantes de estos sectores están totalmente ausentes entonces uno dice, ¿cómo nos hacemos de ese dirigente que sentimos que tenemos cada uno adentro, en este desierto, Misiones, por ejemplo, es una provincia que carece totalmente de dirigentes del campo nacional y popular. Lamentablemente, somos cada uno nosotros dirigentes de ese campo nacional y popular. Pero al mismo tiempo, digamos, no sé si el nivel de desolación, de desánimo o de qué, hace que seamos muy pocos los que nos atrevamos a salir, a poner permanentemente el cuerpo, Quiero decir, ayer estuvieron en la plaza, y eso vale la pena recordarlo, y aprovecho tu espacio, Carlos, estuvo Ana María Gorosito, estuvo Chito Pasamán, estuvo compañero Pelo Escobar, estuvo Laura Cameli, bueno, estuvo Mico Gauna, quién más, César Cabrera, no me quiero olvidar más, estuvo Laura, no me acuerdo el apellido de Laura, pero sí de su mamá, Broncino. No quiero olvidarme, éramos un grupo ahí, y la verdad estuvo Ico Ruiz Díaz, uno de nuestros oyentes, Roberto Navarro también y su compañera. Un grupo que se sintió con ganas. En algún momento, en un primer momento, durante unos minutos estuvo Julia Perier también, antes de que comencemos la lectura del libro que llevó Ana María Gorosito, y se encargó, como dijo Beto más temprano, de señalar algunas frases de ese libro que recopila el pensamiento de Evita, para que la homenajeemos leyendo en sus propias palabras. Por supuesto que nos sentimos sumamente regocijados y lo celebramos. Estuvo Ángel Rodríguez de Oliveira, claro, también otro compañero que acompaña
firme,
siempre
como Rulo estatua.
Sí, siempre firme.
Y la verdad es que fue muy conmovedor compartir esa lectura entre los que estuvimos ahí. Pero
y
uno
llama la atención, además, no tanto ya a esta altura, ¿no?, como muchos de los dirigentes, sobre todo los encumbrados, ¿no?, mencionan a Eva y exaltan su figura y su forma de hacer las cosas, pero no hacen más que empequeñecerse porque van en sentido contrario.
Bueno, yo no los llamo dirigentes. Yo ya decidí que a mí no me vengan con el cuento del título de dirigentes o de referentes aquellos que, por una carambola de la vida, ocupan determinados lugares que, bueno, se supone que son de representación.
Sí, quizá deberíamos terminar con que los dirigentes suban por carambolas de la vida, ¿no? Habría que buscarle la vuelta, y porque terminan manejando ellos los resortes.
A propósito, una de las frases de Evita seleccionadas por Ana María Gorosito ayer, hablaba de que son que los cargos no enaltecen a nadie, que son los buenos dirigentes los que tienen que enaltecer los cargos. Esto es el prestigio, no te lo da el ser diputado o ser ministro.
Absolutamente.
Vos tenés que brindarle el prestigio a ese puesto que ocupás a través de tu compromiso. Y Evita lo dijo con la mayor de las sabidurías.
Que al minuto siguiente de asumir dejan de dar respuesta a quienes lo llevaron ahí.
Pero claro, sí.
Cosa que no se da muchas veces en las organizaciones sociales, en donde sus dirigentes están mezclados con las bases y forman parte intrínseca, ¿no?, de esas bases. Sí. Pero a nivel político y funcionarios, eso se ve permanentemente, ¿no? Desaparecen del territorio y solamente son vistos en fotos, en escenarios armados a tal efecto.
Sí, sobre todo escenarios armados.
Así que, mientras tanto, cada uno sabrá qué es lo que puede aportar y dará su máximo esfuerzo, ¿no?, dentro de las posibilidades, porque también está eso, ¿no?, que cada uno sabe hasta dónde puede dar y a veces muchos de nosotros vamos en contra de nuestros propios intereses, ¿no?, de nuestro propio beneficio, porque dedicamos más tiempo del que deberíamos dedicar. Y el esfuerzo a veces es complejo. Pero bueno, si creemos que es el camino que hay que seguir, vamos para adelante, y a mí me complace saber que lo hago con compañeros que piensan de la misma forma.
Carlos, como siempre, un gustazo, pum para arriba.
Hay que enojarse un rato, pero no muy largo, porque eso nos evita pensar.
Hay que enojarse, siempre hay que enojarse un rato.
Ayer lo hablaba con Pedro Peretti y lo llamé antes de saber la medida.
Antes de su tweet.
Antes de saber la medida de Alberto.
Bueno, pero después de la medida de Alberto, vos leíste el tuit de Pedro.
Sí. Incluso lo escuché en la radio también.
Bueno, por eso digo, ese tuit fue después de la medida.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y antes de la medida de Alberto ya estábamos enojados. Lo llamé para preguntarle si le parecía que debíamos escuchar los consejos de Aracre, este dirigente de Singenta, que que nos está diciendo qué es lo que debería hacer el país, y su voz está sonando en los medios afines.
Claro, claro.
Y cosa, ¿y qué es lo que debería hacer? No, yo no lo escuché todavía. Y...
Claro, no, viste, es la presentación, lo mismo que el otro también de Sigeta, los dos que... se presentan como tipos racionales,
sí.
Equilibrados, que nos quieren mostrar como que ese es el camino, ser equilibrado, aceptar que el campo tiene sus dificultades, que el país debería hacer esto, lo otro, y mientras tanto son funcionarios de empresas multinacionales que son las que se están beneficiando por todas estas concesiones que el gobierno está dando.
Uh-huh. Carlos, hasta la semana que viene.
Bueno, ya me calenté de nuevo.
Sí, sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque está lleno de malparidos.
Malparidos, sí.
Miremos los lapachos y sí. Evitamos así, dibujemos una sonrisa. Hasta,
les mando un abrazo grande.
Hasta
un
la
abrazo.
Semana que viene. Chao, 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 chao.
Así los sorteos, muestra aquí su vanidad, dan una con su pudor, que mañana Dios dirá.
Bueno, lo escuchábamos a Carlos Recio, reflexionábamos con él este momento, como cada miércoles, en su columna del Manifiesto Argentino.